de River ahí. En el aeropuerto era, ¿no?
Eso fue en Ezeiza.
En Ezeiza, sí.
Que me insultaban todos desde lejos.
Sí, desde lejos. De cerca. Pero
nadie se acercó, Chela.
Es la misma historia de siempre, de paraguayo muerto de hambre, que está robando la plata acá, anda a tu país, ladrón, no sé si, pero después cuando subieron el avión, yo estaba en la fila 5, en el pasillo, y pasaban y nadie decía nada. Y después cuando empezó a levantar vuelo el avión, empezaron el insulto desde el fondo, de todo, pero bueno, uno está acostumbrado. He jugado delante de más de 100.000 personas. Esto para mí era como si fuera a comer una empanada acá en nuestro país. Y después, ya que ellos eran guapos allá, cuando llegamos acá a Asunción, había uno que a dos asientos míos seguía insultando. Le digo, cuando bajemos ahí vas a ver lo que te espera. Le dije. Y cuando llegamos, le dije, ahora me puedes decir lo que me dijiste en Argentina, en pleno vuelo. Y me contó, me insultó de nuevo, entonces le di un sopapo que en definitivo lo tiré para atrás. Y le dije que vengan de uno, acá soy guapo yo, en mi territorio. Y nadie saltaba. O sea, eso nada más lo que pasó. No.
Le corregiste, Chila.
Felicidades, Chila, y se merecían.
Pero hay que darle, porque ¿sabes qué ocurre? A nosotros nadie nos regala nada, a los paraguayos en el extranjero. Esa gente que venía no tenía ni lugar, la mayoría no tenía lugar donde pasar la noche. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros los paraguayos vamos al extranjero, cuando llegas a un lugar de migraciones te pide el lugar donde vas a ir a alojarte, y si no tenés te dejan detenido. ¿Entendés? Entonces es muy llamativo que estos personajes vengan tranquilamente sin tener un lugar donde parar. Pero la molestia de todos ellos, obviamente, fue la denuncia que uno ha hecho con el tema del doping. Y le escuchas hablar al presidente de River, Donofrio, que dice que Guaraní le tiene que pedir disculpas. Digo, ¿disculpa de qué? Si los jugadores que le dieron positivo fueron jugadores de River, no de Guaraní.
Así nomás. ¿Qué tal, Chila? ¿Cómo estás? Un gusto, Benicio.
Hola, Benicio, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Ahora, ayer estuve escuchando, y en el programa de televisión lo estaba diciendo, ¿cómo se llama? El presidente Donofrio de River. Nos trató, para mí, como ciudadano de segunda, porque en todo caso, fueron los colegas, o sea, los periodistas argentinos, los que dieron la información sobre el tema del doping, en todo caso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le pasa a este señor? Y además... le quiere marcar la hoja de ruta, le quiere marcar la pauta de cómo tiene que administrar un espectáculo que va a jugar de Copa Libertadores Guaraní, quejándose de los precios de la entrada. A ver si vos te vas a meter la mano y decirle al presidente de Boca, al presidente de River, cuánto tiene que cobrar el precio de la entrada de su espectáculo. ¿Pero dónde se vio eso?
No, lo que pasa es que ellos están mal acostumbrados. Como hacen lo que quieren en la Conmebol, piensan que también Guaraní lo tiene que arrastrar como quiera. O sea, ese es lo que pasa. Acuérdense ustedes de que Alejandro Domínguez lo puso a Donofrio como miembro de un lugar muy importante en un cargo en FIFA.
Claro.
Y el directivo Brito de River ocupa un cargo importante también en la Conmebol. Sí. O sea, todo queda en familia. Por eso, cuando Donofrio utiliza la palabra contaminado, ¿de qué consumieron sus jugadores? ¿De qué estaba contaminado? No lo puso Guaraní, lo pusieron ellos.
Claro.
La gente que maneja la parte médica se tiene que hacer cargo. Porque hoy van a sancionarle, no sé cuánta es la sanción que le van a dar a estos jugadores de River, y a Julio César Cáceres le dieron 4 años.
Sí.
4 años, una locura. Y la ONAT prácticamente ni se reunieron para sancionarle a Julio César Cáceres, que es un muchacho ejemplar. Vamos a ver cuánto le dan las sanciones a los jugadores de River. Porque, en definitiva, lo ves hablar a Pangracio, parece que inventó la medicina en el mundo del fútbol, y no salió a defender a Julio César Cáceres. Y Pangracio sabe perfectamente que han cometido un error con Cáceres. Terrible error han cometido con Cáceres. Y esperemos que la sanción de la Conmebol a los jugadores de River sea tan dura como le dieron a Cáceres también.
Claro, como mínimo, porque ¿dónde está la diferencia entre un delito y el otro? ¿No? En todo caso.
No, claro. ¿Eh? Pero resulta ser que en River dijeron, primero era diurético, después habla y dice que es cafeína. ¿Ok? Entonces, y Donofrio dice que está contaminado. Yo no soy médico, pero le echan la culpa prácticamente al laboratorio. Pero del laboratorio, ¿qué pastilla produjeron para que se tomase y le dé positivo? Eso es lo que tienen que decir. Pero son la gente de River que tiene que decir. No la gente de Guaraní y nosotros.
Claro.
Los que están sucios son ellos. Pero como ellos viven en un ambiente de que hacen lo que quieren, se creen que también acá en nuestro país, por más que seamos pequeños, Guaraní se defendió muy bien. Guaraní solamente pidió transparencia y profundidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué dieron positivo los jugadores de River?
Ahora, dentro de todo este de todo este tema, estuviste muy duro vos realmente, definitivamente, bueno, es tu característica ir de frente, ser frontal y decir tu verdad. ¿Realmente ves un manejo poco claro en este tema de los jugadores de River en la Conmebol, Chila?
Es poco claro porque en la última reunión de la Conmebol presentaron e hicieron una propuesta para cambiar el cupo de 3 jugadores a 6. Y ahí por unanimidad dijeron no, en este torneo no, en el próximo sí. ¿Y por qué ahora Alejandro Domínguez le da prioridad a los 3 cupos a 6? ¿Quién sale beneficiado?
River.
Obvio.
Ya puso, ¿entendés?, 4 ahora. Ya le falta 2 más.
Claro. Esa, o sea, cambió esa legislación.
Ver, ya se reforzó con 4 jugadores buenos.
Otra cosa que a ustedes por ahí se les escapa, la Conmebol, en el partido Peñarol-Palmeiras, que se agarraron a trompadas terriblemente dentro de la cancha.
Sí.
¿Ustedes no se dieron cuenta que le bajaron la penalidad al equipo brasileño de Palmeiras?
Cierto.
Ahí ya te da lugar la pauta como el manejo de la Conmebol. ¿Cómo apaña todo lo que hace River? Le tiene que dar un dulce también a los brasileños, ¿entendés? Claro. Y le baja. Y ahí está el tema, la trama famosa. ¿Quién maneja el fútbol de Sudamérica?
Claro, Argentina, ¿verdad?, Brasil.
Y lo que más me molesta y me duele, que teniendo compatriotas paraguayos que manejan esos entes, le benefician y le ayudan más a los equipos extranjeros que al nuestro, porque para hoy, Guaraní hoy está desprotegido. ¿Entendés?
Es cierto.
No, totalmente.
Si vos mirás ese punto de vista, hay evidencia.
La política
que te dan esa lectura, ¿verdad?
Claro. Totalmente, yo coincido en eso, con esa línea de pensamiento, ese análisis. Yo también, ese tema, José Luis.
Ahora, ese dirigente de River, el segundo que citaste, ¿qué papel hace en la Conmebol, Chila? Que no lo estoy ubicando.
Ocupa un cargo muy importante en una comisión de ahí de la Conmebol. Él es el presidente del Banco Macro en la Argentina. Creo que se llama Jorge, de apellido Brito. Y también ustedes la trama, que ustedes... yo estaba en Buenos Aires, tienen que saber, cuando habla Pangracio con la prensa y habla, dice, en un principio hay 4 casos de doping y es llamativo en el fútbol argentino, si bien él dice que uno es jugador de Lanús, el otro Independiente y 2 de River, también cuando le da el caso positivo a jugadores de River, cuando viene del laboratorio, la Conmebol tiene una herramienta para trabajar. ¿Qué es? La herramienta es hacer control antidoping automáticamente. Cuando ellos tienen esa información del laboratorio que dio positivo 2 jugadores de River, la Conmebol hubiera dicho automáticamente ir a tomarle control antidoping a todos los jugadores que estuvieron en ese partido. Porque la Conmebol tiene derecho, tiene una opción válida, como lo ha hecho un montón de veces en las elecciones que te caen así rápidamente para sorprender a todos, y no lo hizo. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Pangracio habla después de 2 casos positivos del tema de River, y hablan de diuréticos. Después la gente de River habla de cafeína. El presidente Donofrio ayer dice, no, está contaminado. ¿Qué producto está contaminado? ¿Qué consumieron? Eso no dice.
¿Y de qué está contaminado?
Y después, los colegas de ustedes en Argentina le hacen nota a un médico que de nombre Donato Villani, que fue médico de la selección argentina, no sé si está en Lanús, trabajando actualmente o no. Y Donato Villani es miembro de la Comisión Médica de la Conmebol, ¿ok? Y Donato Villani es socio del médico de River en un centro médico. Entonces, todo, cuando empiezan a hablar, todos se defienden mutuamente.
Están relacionados.
Lo que no se dan cuenta, claro, están relacionados, pero lo que hay que aclarar, uno denuncia porque uno quiere que el fútbol sea transparente. Mm. Porque si no, que saquen el control antidoping y que cada uno consuma lo que quiera.
Claro, pero entonces es un caradura de novela, Onofrio, el presidente Reyes. Es un caradura de novela lo que... con la postura que asume y la petulancia con que habla, porque la verdad ayer lo estuve escuchando y...
A él, te le voy a contar una cosa, por ahí no lo conoces, pero es una profundidad, o sea, hay que mirar el currículum de Donofrio. Donofrio fue montonero.
¿Cómo?
Okay, esa es su historia.
¿Él fue montonero?
Sí, señor, y ahora vive del jet set, o sea, y él habla por encima del hombro, le mira por arriba del hombro a un paraguayo. ¿Entendés? Entonces, por eso es una manera de subestimar a nuestra gente. Entiendo. Y me parece perfecto. Yo lo aplaudo a la gente de Guaraní, en especial a la familia Costa, por la manera y el manejo que tiene la institución y la manera que se hace respetar. Nosotros los paraguayos, nadie nos regala nada en el extranjero. Si nos pueden pisotear, nos pisotean. Pero eso es lo que no hay que permitir.
Totalmente coincidente, Chilan.
¿Te va al estadio hoy, Chilan?
No. Me quedo mirando la televisión tranquilo, evitando cualquier cosa, porque por ahí después me acusan de que yo estaba incidentando ahí para que si existe una agresión o algo de parte de nuestra gente, a la gente de River. Pero lo único, aprovecho por este medio, que ojalá que se pueda ver un gran partido de fútbol, que el éxito que sea de Guaraní y fundamentalmente que le demostremos ¿qué clase de gente somos los paraguayos, que no exista violencia en el estadio? Adentro y afuera, obviamente.
Uh-huh. Bueno, Chila, me voy a despedir de vos contándote algo. Pero sí, si me vas a responder cortito, no me tires mucho. El profe Benicio Martínez, candidato a gobernador por el Departamento Central.
Me parece bien, ya tiene un voto mío.
Profe, número uno.
Lo veo muy bien, y nuestro país necesita gente como él, porque yo soy una persona honesta, sacrificada e inteligente. O sea, necesitamos renovar el mundo político de nuestro país.
Con el tiempo podría ser candidato a presidente de la República, vos, Chila.
¿Cómo?
Con el tiempo vos te podrías candidatar para presidente de la República.
Nunca te puedo decir no hoy, pero nunca se sabe. Primero, para meterse en la política hay que hacer un estudio de cómo cae la imagen de uno en el país, en la gente, en nuestra gente. Tiene que ser serio, pero yo lo que lanzo y pongo arriba de la mesa, nosotros somos pocos y entre nosotros nos saboteamos, ¿ok? Entonces, sería muy bueno que se formase alianza de todo tipo con personas capaces e inteligentes y formar una coalición muy fuerte, porque ¿por qué tenemos que pelear entre los paraguayos? Al contrario, debe existir gente muy inteligente del Partido Colorado, de los liberales, o del Frente Guasú, del Partido Demócrata, Patria Querida, y también hay mucha gente joven que acá en nuestro país quiere lo mejor. ¿Por qué nosotros no podemos soñar que Paraguay el día de mañana sea la Suiza como pasa en Europa? ¿Por qué no? Todo es posible en la vida, siempre y cuando se tenga hombres ideales y en el fondo que sean patriotas.
No, pero digo nomás, y Horacio no te llamó a vos. Mirá que vos sos de Central, sos de Luque, él estaba buscando candidato a gobernador, le eligió a Rubén, cayó Rubén. Nunca te planteó nada, Horacio, que es muy amigo tuyo. ¿Vos te llevas bien con el presidente de la República?
Sí, claro, ya hablo con él, todo eso. O sea que él ha hecho un gobierno, para mi forma de ser, en muchas cosas ha crecido muchísimo gracias a él. Paraguay es reconocido a nivel internacional, como también hay otras cosas que en el cual hay que resolver y solucionar, pero yo creo que 5 años es muy poco en un gobierno para poder ejecutar todos los proyectos que uno tiene en vista, pero hay muchas cosas que se deben solucionar, pero también necesitamos la ayuda de todos. Por eso digo, no tenemos que mirarnos si el de enfrente tiene un proyecto bueno y que pueda ayudar a la gente para poder crecer. No tenemos por qué pelear entre nosotros.
Bueno, respondeme ahora. Si te llama por ahí, ¿podría ser vos candidato a gobernador del Departamento Central y competirle a Benicio, por ejemplo?
No, no, para nada. Si está Benicio, yo no me meto para nada.
Gracias, Chila. Gracias, Chila. Vos sabés lo que vale ese voto tuyo. Ese uno tiene un efecto multiplicador.
No, porque no van a ser poco lo que diga. Chila puede ser candidato a presidente de la República. ¿Por qué no? Una persona reconocida.
Por supuesto.
Lo que nada se le puede discutir a Chila, a ver, es su manera de actuar. Siempre frontal, siempre pregonando honestidad.
A favor o en contra. Pero vos ya sabés qué clase es.
Claro,
porque. El tema es el que te traiciona después.
Lo que él fue.
Te muestra una cara que no es.
Déjame no había hablar.
Luis, sí. Una cosa muy importante. Sí. Yo trabajé 25 años en el mundo del fútbol. Nunca viví del Estado.
Es cierto.
También no estoy contaminado, o sea, que eso es la realidad.
Y por eso decía eso.
Claro. No necesito caminar en otro país para que la gente me conozca. Que por ahí un político joven nuevo tiene que caminar el país para que la gente lo conozca y vea sus proyectos.
No, yo estoy de acuerdo. Es más, ni sabíamos que producción te estaba buscando cuando aquí estábamos tocando tu tema y el compañero Mitchell dijo, lo que nada se le puede discutir a Chilaver es que en el fútbol él fue número uno. Él fue número uno en lo que hizo en el fútbol y eso nada se le puede discutir a Chilaver. Y yo creo que esa es la gran verdad. Es decir, estuviste en el fútbol, siempre pregonaste por la transparencia, nunca nada rengo, siempre frontal y eso es indiscutible. 25 años en el fútbol tuviste, que mucho Chila, ¿eh?
El tema es que, claro, 25 años y nací en una cuna humilde y gracias al fútbol estoy en una situación de privilegio, pero fíjate la diferencia. Hace 5 años fuimos a Brasil, más de 5 años, nos reunimos con Romario, Careca por Brasil, Maradona Ruggeri por Argentina y yo para luchar por los derechos de los jugadores. Y Maradona había sido muy duro con Infantino. Antes de las elecciones de FIFA, porque él apoyaba al hijo del rey de Jordania, creo.
Así mismo.
Y entonces, Infantino era lo peor, que era un traidor, un sinvergüenza y todo. Y ahora lo ves ahí en la Copa Confederación, a los abrazos ahí con él. Y después, hace como 4 semanas, vinieron figuras de Sudamérica, invitados por la Conmebol, y entre ellos estaba Ruggeri. Entonces, almorzando a los abrazos con Domínguez. Y un colega de ustedes en Argentina me pregunta, Chilaver, ¿qué opinión se merece que usted no tenga espacio ni en FIFA ni en la Conmebol, como lo tiene Maradona y como tuvo Ruggeri ahí con Domínguez? Y yo le dije, eso habla bien de mi persona. Y me dice, ¿por qué? Y porque yo con los corruptos no me siento. Esa es la realidad. Entonces, mis valores no tienen precio. Yo me puedo morir de hambre y prefiero morirme de hambre que sentarme a pedirle disculpa a alguien que se ha robado todo. Yo por lo menos me puedo morir de hambre, por lo menos hay que tener dignidad. Y eso es lo que tiene nuestro pueblo. El pueblo paraguayo tiene mucha dignidad. Lo importante es darle la herramienta suficiente para que puedan salir adelante.
Bueno, Chila, ¿hasta cuándo por aquí?
Yo me quedo hasta el sábado. Hasta el sábado, ¿por qué? Esto es una primicia de que tengo un juicio de conciliación con Gerardo Peluso el día 6, a las 11 de la mañana, en tribunales. Cuando en su momento él habló a una radio paraguaya que dijo que yo soy un gordo chanta sinvergüenza. Yo me callo, hago la denuncia, y es por eso que la justicia paraguaya lo ha convocado y lo quiero ver cara a cara ahí. Así que vamos a ver si viene a presentarse.
Y si se presenta, si no aceptar la disculpa. Y si hay conciliación, aceptar la disculpa y te quedas más grande de lo que sos.
Vamos a ver. No creo que sea tan fácil.
Bueno. No, a modo, te lo digo simplemente. Es tu caso.
Es una manera también de hacernos respetar nuestro paraguayo, a que le respeten los paraguayos, porque acá en nuestro país cualquiera te insulta y te dice de todo. Por eso también la justicia es importante que sea seria. Y fundamentalmente que este personaje responda adelante. Una cosa es pedirme disculpas delante de una jueza y otra cosa es lo que ha hecho a nivel internacional. Más hoy en día con la tecnología.
Cierto.
Es importante. Yo soy una figura reconocida a nivel mundial.
Totalmente. Sí, Michel.
Chila, recién le estaba comentando a los compañeros acá, a Luis Enrique y a Benicio Michel, soy un abrazo grande, Chila. Le decía lo que le respondiste a Gámez la vez pasada, que él no fue el que le atajó el penal a Héctor Méndez en ese partido contra Junior. Si metía Méndez, Junior era finalista y no Vélez Sarsfield.
Y claro, gracias a ese penal le salvé la vida y ahí se generó la historia de Vélez. O sea, pero a ver, lo que ocurre es que por ahí el hincha de Paraguay no sabe lo que es la realidad de Vélez. Gámez, el presidente de Vélez, hace 22 años que maneja el club. Y fue, hoy lo mandó en la quiebra financiera y también lo deportivo. Entonces, los hinchas de Vélez, los fanáticos, los socios de Vélez, me piden para que yo me meta, que incursione. Pero ¿por qué yo voy a meter en mi cabeza ahí para que me corten si tienen una deuda de casi 400 millones de pesos, tienen un déficit mensual de casi un millón de dólares por mes? Entonces, ¿por qué voy a meterme para solucionar problema ajeno? Ah. Eso es lo que por ahí a mucha gente le molesta.
¿Está en quiebra Vélez ahora, Chila?
Económicamente sí. Económicamente sí, porque hoy en día no tiene dinero para contratar jugadores.
Qué bárbaro. Ya puede ser algo ejemplar, está hecho un desastre.
Y sí, lo generó Raúl Gámez.
Bueno, Chila, vos llegaste a jugar contra Leonel Álvarez, ¿verdad? El nuevo técnico de Cerro.
Sí, señor.
Sí, jugaste. Sí. Él jugó
la... gran volante.
Gran volante.
Gran volante de contención, sí.
Sí, sí, sí. Él estaba en aquel equipo cuando hiciste aquel golazo en el Campín, ¿te acuerdas? El de costado, donde nació Grítelo. ¿Te acuerdas de ese gol de tiro libre a Córdoba? ¿Él estaba en ese equipo o ya no?
Me parece que ya no.
Ya no, ¿verdad?
En esa época...
Ya no. Ah, no, ya no. Serna era cuando eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo importante, a ver, yo creo que los dirigentes de Cerro Porteño hacen un esfuerzo terrible para poder formar un gran equipo. Y ojalá le vaya bien a Leonel Álvarez. Es un técnico joven que en definitiva los equipos de fútbol necesita eso, porque los técnicos mayores hoy en día es muy difícil congeniar con la mentalidad de los jugadores de hoy en día. Y ojalá le vaya bien, porque es un gran profesional. Fue como jugador y también demostró también su personalidad en Colombia.
Sí, fue campeón dos veces.
Ojalá que acá en nuestro país lo traten bien, porque es un hombre que se merece que se lo trate bien, y ojalá que pueda levantar y salir campeón con Cerro Porteño.
Chila, qué linda nota. Un gusto escucharte. Un abrazo.
Para todos ustedes también, y a Benicio, felicitaciones, y siga el camino, porque para ser un buen político lo que hay que saber es saber administrar y fundamentalmente hacer llegar esos dineros a las personas más necesitadas.
Gracias por tu voto y gracias por tus conceptos, Chila. Un abrazo grande, ¿sí?
Abrazo.
Bueno, montame, editame y yo voy a facturar esta frase que dijo Chila porque...